Néstor Restivo tiene un reportaje.
Mario, al principio del programa ya avanzamos un poquito sobre lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo y lo que está sucediendo en estos días en Colombia, luego de que un plebiscito el domingo pasado rechazara la propuesta de paz a la que habían llegado el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. ¿Sí? Para analizar este tema estamos en línea con Jorge Restrepo, analista de Bogotá, él es director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos. El CERAC tiene un doctorado en la Universidad de Royal Holloway en Londres y bueno, le está en este momento en Bogotá. Restrepo lo saluda Néstor Restivo desde Radio Nacional de Buenos Aires. Buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días. Un gusto estar con usted y sus oyentes.
Gracias y gracias por atendernos. La primera pregunta es, mirando de lo que pasó en adelante, ¿qué escenarios posibles se manifiestan en Colombia? Teniendo en cuenta una primera pregunta que según ha planteado la gente de la FARC, el acuerdo era ya establecido, es un dato jurídico, y que en todo caso el no había sido un tema político, pero que el acuerdo ya estaba. ¿Esto qué implica? ¿Que no puede haber alguna renegociación o que están en marcha renegociaciones? Y en todo caso, ¿cuál es para destrabar esta situación?
Bueno, lo primero es entender que ya ha comenzado a evolucionar la situación y se han aclarado algunas cosas. Lo primero es que ya hay una negociación entre las FARC y el gobierno. Un producto primero de esa negociación tuvo lugar ayer cuando salió un comunicado conjunto en el cual las FARC y el gobierno aceptan renegociar o aceptar, de recibir las modificaciones del lado del no, los representantes del no. Pero cuando uno lee ese comunicado uno se da cuenta que ellos aceptan modificaciones al acuerdo que ya existe. Por otra parte, hay una segunda negociación entre el gobierno y los representantes del no, en la cual los representantes del no exigen un nuevo acuerdo, una nueva negociación. Y esa es la principal dificultad en el momento, que los del no piden un nuevo acuerdo, el gobierno y las FARC buscan es modificaciones a ese acuerdo. Es una negociación tripartita en el sentido en el que el gobierno negocia con FARC por un lado y el gobierno negocia con el no por el otro lado. Esa es una negociación difícil y que durará mucho.
Cuando usted dice el bloque del no, ¿es Uribe o es más que eso?
Es más que eso. El bloque del no está constituido, yo diría ahora, por lo menos por cuatro facciones. Una parte del Partido Conservador, el Partido Centro Democrático del No, hay un ex procurador que moviliza mucha opinión pública, cuyo nombre es Alejandro Ordóñez, un católico de derecha radical, y una cuarta parte, digamos, son otros miembros de otros partidos e iglesias cristianas que hacen parte, digamos, también del No.
Y como contrapeso a esa situación, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al presidente Santos, ¿fortalece su posición que ha quedado debilitada luego del domingo o no aporta ningún elemento nuevo a la negociación?
Sí, claro que la fortalece. Fortalece políticamente al gobierno y al presidente que estaba tremendamente debilitado después de tal derrota en el plebiscito. Y al fortalecerlo también fortalece el proceso de paz. Yo creo que el premio Nobel hace mucho menos probable que se vaya a romper el cese al fuego bilateral y el mismo proceso de paz. Incluso hace que se pueda descartar una crisis de gobierno que lleve a un cambio de gabinete o incluso a la eventual renuncia del presidente.
Eso abre también un escenario, bueno, Colombia tiene todavía un año largo por delante para elecciones presidenciales. ¿Cómo están jugando en ese sentido los presidenciables, los candidatos, los hombres fuertes, más allá que puedan o no, el caso de Santos, el caso de Uribe? ¿Cuánto o no contamina esa situación la necesidad más genuina de un acuerdo de paz?
La contamina muchísimo, sin lugar a dudas. En ese plebiscito muchos partidos políticos, en particular los de oposición, buscaron hacer una demostración política y hoy en día buscan capitalizar para ellos el 50.5% que ganó el no como si fuera un voto por el partido. Y sin lugar a dudas esto fortaleció al uribismo en miras a esa elección presidencial. Sin embargo, vale la pena decir que también en ese lado de la oposición hay una disputa muy fuerte por ver quién va a tener el favor de los electores.
En ese sentido, ¿Uribe puede ser candidato o tiene alguna restricción?
No. Tiene una restricción constitucional que le impide ser candidato. Sin embargo, podría optar por buscar algo a la Putin, ser candidato a la vicepresidencia, para después buscar cambiar la constitución ya en el poder y volverse a presentar para un periodo más adelante. Eso no lo descartaría.
Del lado de estamos hablando con Jorge Restrepo, el director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos, él está en Bogotá. Restrepo, del lado de las FARC, ¿qué concesiones o qué modificaciones a los acuerdos usted cree que la guerrilla estaría dispuesta a asumir y cuál no?
Wow, eso es muy difícil de saberlo. Yo diría que hay un sentimiento muy generalizado en Colombia, en el sentido que los acuerdos no ofrecen una justicia lo suficientemente punitiva para las FARC. La gente en general quiere más castigo de cárcel, digámoslo así, para las FARC. Y en segundo lugar está la no elegibilidad a cargos de elección popular. Sí. Eso que está en nuestra constitución, las FARC lograron que no se les castigara, digamos, con la pérdida de capacidad de elegirse a cargos de elección popular. La pregunta es si ellos van a aceptar algún tipo de gradualidad en ese sentido. Ya solamente que hayan aceptado discutir modificaciones a los acuerdos es una señal muy positiva de flexibilidad de parte de ellos. Y creo que la bola está del lado del Centro Democrático y los demás partidarios del no para ver qué es lo que van a exigir, porque hasta ahora pues no ha habido claridad qué es lo que ellos quieren proponer o exigir.
Le quiero hacer una pregunta más sobre el clima que se vivió el domingo. A partir del triunfo del no, más allá de lo ajustado que fue y de lo mínimo que fue en términos de abstención y demás, al poco día, no me acuerdo si el día siguiente, el lunes o el martes, hubo movilizaciones en distintas ciudades de Colombia en favor del proceso de paz. Me hizo recordar mucho a lo que sucedió hace pocas semanas en Gran Bretaña después de ganar el no a la Unión Europea, es decir, el triunfo del Brexit, que mucha gente salió a darse cuenta de la macana, una palabra, no sé si se entiende en Colombia, que había hecho el electorado respecto de esa situación. ¿Qué faltó para movilizar más al pueblo colombiano de ratificar este acuerdo de paz que hubiese sí sido un punto de inflexión, que ahora otra vez está en cuestión? ¿Qué faltó hacer para mejorar la propuesta o el encanto con el electorado?
Bueno, yo la verdad creo que se movilizó la gente que tenía que movilizarse. Hubo muchos problemas por el huracán y las lluvias.
En la zona del Caribe, ¿no? En la zona norte, digamos.
Sí, pero hubo campañas. Yo creo que uno puede criticar todas las campañas, tanto la campaña del no como la del sí cometieron errores. Ambas campañas utilizaron la mentira y el engaño, el sí exagerando los beneficios del acuerdo, el no sembrando miedo y terror. Yo creo que hay un tipo peor de mentira, digámoslo así, cuando uno le tratan de vender el miedo frente a cuando le tratan de vender un beneficio exagerado. Lo que vale la pena decir es que usted me pregunta por el sentimiento. Yo creo que el lunes amanecimos con un país que por primera vez descubrió que estaba en una guerra civil, que estaba partido en dos, que estaba polarizado de manera perfecta entre quienes están a favor de un castigo punitivo y militar a las FARC y quienes están por una negociación por parar la guerra. Fíjese usted que esa es la gran ventaja de los plebiscitos, que permiten expresarse sin que nadie más pueda identificar cuál es su propia preferencia. Es un voto íntimo, un voto en intimidad, a diferencia las manifestaciones que vimos miércoles, ayer en Medellín, que hoy vamos a volver a ver en Bogotá, es un voto, una expresión de preferencias pública, no es en intimidad. ¿Me explico?
Sí, claro, claro.
Entonces, estamos en eso, es un país dividido, un país que tiene mucha incertidumbre y miedo de que vuelva la violencia, de que vuelva el conflicto armado a los campos.
Doctor Restrepo, Mario Weinfeld lo saluda y le agradece muchísimo estar con nosotros. Por cierto, sabemos y damos por hecho que nadie conoce cuál es el futuro, que nadie sabe qué va a pasar. Es decir, afortunadamente los humanos no tenemos esa capacidad. Pero uno sí puede imaginar la situación en términos de escenarios, de perspectivas y demás. Es decir, de acuerdo a los análisis que se van realizando, a las perspectivas que se van realizando y a su propia visión, ¿es posible que recrudezca la violencia en corto plazo? ¿Es verosímil que la situación actual pueda encauzarse de alguna manera y que no vuelva a haber enfrentamientos armados entre el Estado colombiano, entre sectores también armados y la FARC, o prácticamente esta situación, esta posibilidad ya se ha disipado? ¿Cómo la lee usted?
A ver, yo creo que el proceso de paz y el plebiscito del cual hace parte nos ha dejado un saldo positivo muy valioso, y es darnos cuenta aquí en Colombia que a través de la confrontación armada no se avanza en la discusión de lo político. Ese es un resultado paradójico, porque fíjese que al otro día partidarios del no y del sí unánimemente salimos a pedir que se protegiera el cese del fuego bilateral. El viernes se alcanzó un acuerdo entre las FARC y el gobierno para generar un protocolo de protección de las tropas de las FARC en unas zonas de preconcentración. De manera que yo creo que ese sentimiento nacional tan acendrado, esa convicción de que la violencia no sirve, y el protocolo sirven para descartar de alguna manera que vaya a venir la violencia. Yo no creo que se vaya a reprender el conflicto en el corto plazo, pero en el mediano sí hay un riesgo. En el mediano plazo, si no se alcanza un acuerdo relativamente rápido, es probable que haya incidentes que puedan hacer que vuelva las FARC a la lucha armada. Estoy hablando de cuestión de meses. Sin embargo, no creo que vayamos a volver el conflicto como algo que hace parte de la cotidianidad en el corto plazo.
Sí. Doctor Restrepo, la última pregunta. Usted decía, el plebiscito puso blanco sobre negro una mitad, una guerra civil explícita, mitad que quiere una acción punitiva y más militar contra la FARC y mitad que quiere un acuerdo de paz. Ahora bien, la gente que votó efectivamente, tanto por el sí o por el no, suma un tercio de los colombianos, ¿no? 36-37%. ¿Qué pasa con el otro dos tercios que no votó? ¿Por qué se dio? Es cierto que no es obligatorio, pero ¿qué pasa con ese grueso de la población colombiana? ¿Cómo está viviendo este conflicto y qué perspectivas de participación tiene en un sentido u otro?
Pues es indiferente. Lo que quiere decir esto, a mi juicio, es que ese acuerdo de paz no les afectaba en un sentido o en el otro. Y yo creo que hay que respetar también la indiferencia. En una democracia como esta, donde no hay voto obligatorio, uno tiene que leer la abstención no como apatía, sino como indiferencia. Es decir, ese conflicto no les moviliza y la solución al conflicto tampoco les moviliza. En ese sentido, usted me preguntaba antes, ¿qué tenemos que hacer para poder movilizarlos más? Pues tal vez seguir explicando y mostrar que las consecuencias de no tener un acuerdo de paz en el mediano plazo, pues son volver a la guerra.
Muy bien, le agradecemos muchísimo, doctor Restrepo, este contacto con Radio Nacional en Argentina desde Bogotá. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Recordemos, hablábamos con el doctor Restrepo, Jorge Restrepo, que es el director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflicto, el CERAC, con sede en Bogotá, Colombia.